El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y la semilla del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a través de nuestro programa Semilla de Esperanza. Los invitamos en esta oportunidad a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 11. Versículos 25 al 30. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Pues bien, estimados oyentes, qué maravilloso texto del Evangelio de Mateo acabamos de leer y de escuchar. Y vamos a emprender una breve reflexión en torno a esta página del Evangelio, y para ello valgámonos de una fábula, una pequeña fábula que cuenta que en un estanque vivía una colonia de ranas, y el sapo más viejo se creía también el más grande y el más fuerte de toda la especie. Cada mañana se posaba a la orilla del estanque y comenzaba a hincharse y a hincharse para atraer la atención de sus vecinas y para presumir su tamaño y su fuerza. Un buen día se acercó un buey a beber, y el sapo, viendo que éste era más grande que él, comenzó a hincharse y a hincharse y a hincharse, más que en otras ocasiones, tratando de igualar al buey. Y tanto se infló que se reventó. Así sucede también a muchos hombres que por su ambición, su soberbia y su prepotencia tratan de igualarse a otro buey. Ya muy bien lo decía San Agustín, la soberbia no es grandeza sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Feuerbach y Nietzsche, dos filósofos ateos del siglo pasado, lanzaron sus teorías del superhombre y del dominio del más fuerte, ideas tan tristes que desembocaron en la prepotencia nazi, en el racismo aberrante y en todas las formas de totalitarismo ateo que perseguía todo tipo de religión, especialmente la católica. Esas ideas fueron las causantes de la Segunda Guerra Mundial y originaron un abismo de inhumanidad que ni siquiera excluyeron los terribles campos de concentración y de exterminio. Esta triste ley del más fuerte impone muchas veces el criterio de comportamiento entre los hombres, tan penosa y de tan lamentables consecuencias para la convivencia humana. Y es que el poder, la ambición desenfrenada y la soberbia prepotente pudren el corazón de los hombres y crean verdaderos infiernos. Y así, sin embargo, Jesucristo nuestro Señor nos viene a hablar hoy de humildad, de mansedumbre y de servicio. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, nos ha dicho el Señor. ¿No es un mensaje ya trasnochado y pasado de moda? ¿Acaso el que triunfa hoy en día no es el hombre fuerte, el grande, el poderoso? El pequeño y el débil y el humilde ni siquiera son tomados en cuenta. Más aún, muchas veces es ridiculizado y marginado. El mismo Nietzsche se mofaba de la humildad, diciendo que era un vicio servil y un comportamiento de esclavos. En el Evangelio de la fiesta del Sagrado Corazón se nos presentaba a Jesús en oración bendiciendo a su Padre. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado los misterios del reino de Dios a los sabios y a los poderosos y se lo has revelado a los pequeños. ¡Qué contraste tan abismal! Pensamos que las gentes felices del mundo son los ricos, los poderosos, los grandes, los fuertes y los sabios. Y, sin embargo, no, nuestro Señor llamó dichosos precisamente a los que son de la parte opuesta. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los misericordiosos, los pacíficos, los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos recuerda Mateo 5, del 1 al 12. Y hoy Jesús nos sale con otra de las suyas, invitándonos a la humildad. Es que Jesús es genial. Con razón, estimados oyentes, cuando nadie le hacía caso, porque mucha gente no entendía el mensaje de Jesús. Parece que él va siempre en sentido contrario, contracorriente. Pero no nos viene mal preguntarnos quién es el verdadero loco. A Nietzsche, al final de su vida, se le saltaron las tuercas y acabó suicidándose. Jesús siempre se presentó así, manso y humilde. Después de la multiplicación de los panes, cuando la muchedumbre quería arrebatarlo para hacerlo rey, él se les esconde y se va solo a la montaña a orar. Y cuando curó al leproso de su enfermedad inmunda, o devolvió la vista al ciego de nacimiento, cuando hizo caminar al paralítico, curó a la hemorroísa, resucitó a Lázaro o a la hija de Jairo, no se dedicó a tocar la trompeta para que todo el mundo se enterara. Y finalmente, cuando se decide a entrar triunfalmente en Jerusalén, no lo hace sobre un alazán blanco o sobre un caballo prieto azabache, rodeado de un ejército de vencedores, sino montado en un pobre burrito que era señal de humildad y de paz. Definitivamente, estimados oyentes, Jesús no hacía milagros para ganar votos, para las elecciones, ni se aprovechó de su popularidad entre la gente para hacerse propaganda política y ocupar los mejores puestos, como muchos de nuestros gobernantes hoy. Él no era un populista o un demagogo como los que abundan hoy en nuestras plazas y manifestaciones públicas. Él no conocía, sin duda, esa picardía y ese oportunismo interesado, ni sabía mucho de eso que nosotros llamamos técnicas de publicidad y de imagen. Nos decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, él había dicho durante su vida pública que no había venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y lo cumple al pie de la letra. Aquí está la verdadera grandeza, no la del poder, sino la de la grandeza de la humildad, de la mansedumbre y del servicio. Si seguimos su ejemplo, él nos asegura los frutos que obtendremos. Encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La persona humilde goza de una paz muy profunda porque su corazón está sosegado. Ese yugo y esa carga se refieren a la cruz que tenemos que llevar todos los seres humanos. Pero Cristo nos llena de paz y de felicidad en medio del dolor, porque su presencia y su compañía nos basta y nos sacian. Él es nuestra paz. Y no importa que nos lluevan las persecuciones, las calumnias, las injusticias, las injurias y todo tipo de mentiras. Debemos dialogar con Cristo. No importan las persecuciones. Tú nos llenas de paz porque tu yugo es llevadero y tu carga ligera. Nos advertiste que seríamos perseguidos porque también tú fuiste perseguido y te condenaron a muerte por calumnias. Llamaste bienaventurados a los perseguidos y contigo tenemos asegurada la victoria y el triunfo definitivo.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, gracias una vez más por dejarnos entrar en sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza, domingo a domingo. Saludamos a todos nuestros fieles oyentes y desde ya les damos este gran abrazo fraternal porque nos permiten compartir con ustedes nuestras reflexiones domingo a domingo. Hoy, por ejemplo, vamos a compartir en nuestro tema del día la humildad y la mansedumbre cristianas. Jesús nos ha dicho: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, adentrémonos en esta realidad de la humildad y la mansedumbre cristianas. Al introducirnos en este maravilloso tema sobre la humildad y la mansedumbre cristianas, observamos que Pablo anima a los creyentes a vivir de acuerdo con lo que son, hijos de Dios. Por eso, en este versículo menciona elementos necesarios para una vida cristiana fiel, actitudes que permiten que los creyentes vivan juntos como Dios lo desea. Veamos las dos primeras. Con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol, palabras muy importantes en una vida de convivencia, de comunidad cristiana. Con toda humildad no es una palabra que expresa debilidad, sino que expresa poder. No se puede agradar a Dios sin humildad. La humildad nos permite vernos tal como somos, porque nos muestra delante de Dios tal como Él es. Los creyentes humildes no piensan en su gloria personal, sino en el bienestar de los demás. La humildad trae buenas relaciones humanas, mejor vida espiritual y comunión con Dios y los hermanos. El ejemplo máximo de humildad es el Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo de condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Junto a la humildad está la mansedumbre. La humildad produce mansedumbre. No puede haber mansedumbre sin humildad. La mansedumbre se refiere a una actitud afable y controlada. Esta palabra se empleaba para hablar de los animales allá en aquel tiempo, esos animales salvajes que tenían que ser domesticados. Jesús dijo: «Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por herencia». Jesús habló de su propio carácter. «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11:29. Además, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estimados oyentes, la humildad y la mansedumbre son algunas de las características de todo hijo de Dios. Por lo tanto, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos invita Colosenses 3:12. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, como hemos dicho, que se ha perdido mucho en nuestra cultura agresiva y egocéntrica. Por cuanto la gente la asocia con la debilidad, la mayoría no admira a otros por ser mansos, pero hemos sido llamados a ser mansos. ¿Qué es la mansedumbre en este contexto? Es una actitud de humildad hacia Dios y de amabilidad hacia las personas. Es cuando reconocemos que Dios está en el control y que podemos confiar en Él, aun cuando las cosas no sean como nos gustaría que fueran. Lo que sucede a menudo, para ser mansos se necesita confianza, no en uno mismo, sino en Dios. Aunque la debilidad y la mansedumbre pueden parecer similares, no lo son. La debilidad es debida a circunstancias negativas, tales como la falta de fuerza o de valor, palabras que no describen a Jesús, quien dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». La mansedumbre, más bien, es el resultado de la elección consciente de una persona de confiar en Dios y apoyarse en Él, en lugar de seguir los caminos propios, de modo que la mansedumbre surge de la fortaleza, no de la debilidad. Por otro lado, la mansedumbre es abandonar absolutamente toda lucha por nuestra agenda y creer que Dios luchará por nosotros en favor de su agenda. La mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia y al egoísmo. Surge de la confianza en la bondad de Dios y en su control sobre la situación. Es decir, la persona mansa no está ocupada con el yo. Y esa actitud es clave para la promesa de encontrar reposo para nuestras almas. Después de todo, nuestra agitación y perturbación no se debe mucho a menudo a que buscamos solamente nuestro propio beneficio. En el sentido más verdadero, entonces, una persona mansa es alguien que ha aprendido a morir al yo y que tiene fe, valor y perseverancia, rasgos que el mundo no necesariamente asocia con la mansedumbre. Es importante, estimados oyentes, abordar este tema sobre la humildad y la mansedumbre cristianas, porque la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago 1:21. Una persona que no tiene un espíritu humilde no puede recibir la palabra de Dios porque hay un conflicto de intereses. ¿Por qué esto es así? porque la mansedumbre es necesaria para una testificación eficaz. Si no santificas a Dios el Señor en vuestros corazones y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Hay que tener razón y dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Por eso, debemos ser conscientes de que la mansedumbre da gloria a Dios. Primera de Pedro 3:4 dice: en el incorruptible, orando de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es correcto amar lo bello y desearlo, pero Dios desea que primero amemos y busquemos las bellezas superiores, que son imperecederas. Ningún adorno exterior puede ser comparado en valor o belleza con aquel espíritu afable y apacible. El lino finísimo, blanco y limpio, que usan todos los santos de la tierra, esas ropas les conferirán hermosura y atractivo aquí y serán en el futuro la credencial que les franqueará la entrada en el palacio del rey. Su promesa es: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Para que realmente disfrutemos la vida cristiana, es de vital importancia ser humildes, porque esta virtud nos ayuda a someternos a las direcciones del Espíritu Santo y nuestra voluntad doblegarla al Señor Jesucristo. Es muy triste ver muchos que comienzan la senda cristiana, pero vemos cómo tropiezan. ¿Cuál será la razón? No existe otra razón más que esta: son rebeldes y soberbios. Santiago dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y si Dios los resiste, ¿quién podrá mantenerse en pie? La palabra de Dios es la que nos dirige y enseña. Y si nos rebelamos a ella, entonces quedamos sin mapa para el camino. Por eso recibamos este consejo, nos dice Santiago 1:21, y tendremos un feliz final, exitoso, y nos asegura bendición y progreso en todo lo que emprendamos. Romanos 12:16. Ahora, como toda virtud es necesaria para la prueba, para asegurar la existencia de ella y la manera en que podemos ver si la humildad existe en nosotros, es a través de la condición que se nos impone desde fuera. Es donde dejaremos relucir nuestra actitud hacia lo que se nos impuso y la reacción que lo determinará. Debemos también, en este contexto, estimados oyentes, diferenciar la humildad de la manipulación. Ahora, es muy probable que muchas veces confundamos que ser humildes es dejarnos manejar por cualquiera y hacer todo lo que se nos pide que hagamos, no importa lo que sea. Esto parecería que una persona sin voluntad ni libre albedrío, sino un robot. La humildad es servir por amor. Es algo que elegimos someternos a aquel a quien amamos, y todo se hace como consecuencia de amor. Un ejemplo: en muchas ocasiones, algunas personas nos piden que hagamos algo que nosotros sabemos que eso no es lo mejor para esa persona. Y aunque rehusemos de la manera más cortés, la persona responde: yo pensaba que eras cristiano. Esto lo hace para hacernos sentir culpables. Sin embargo, cuando no quiero hacer algo, pero lo hago para evitar sentimientos de culpa o para no quedar mal con las personas, entonces estoy haciéndolo porque he sido manipulado. Y cuando somos manipulados, nos sentimos peor porque nuestra autoestima está baja. Jesús en muchas ocasiones quiso ser manipulado por los fariseos y saduceos, como lo muestra Marcos 12, del 14 al 15. Vemos que el manipulador trata con elogio a la persona de la cual quiere sacar provecho. Por eso no hay dos maneras de llamarnos de. Por esto hay dos maneras de librarnos de la manipulación. La primera, humildad, y la segunda, retirarse de la situación. Por eso, al concluir, digamos que la humildad es importantísima en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
Estimados oyentes, y para compartir con ustedes en este nuestro Acontecer Eclesial, recordemos que las intenciones del Santo Padre para este mes de julio, en primer lugar, la intención universal del apostolado es la oración, para que la práctica del deporte, dice el Papa, sea siempre ocasión de fraternidad y crecimiento humano. Vamos a orar por todos los deportistas, por todos los que hacen del deporte una manera de unidad de la humanidad. La otra intención es la intención de la evangelización del Sumo Pontífice, y es para que el Espíritu Santo sostenga el servicio de los laicos que anuncian el Evangelio en los países más pobres. De esta manera nos unimos a las intenciones del Santo Padre para este mes de julio. Y también queremos finalizar nuestro Acontecer Eclesial enviándole un saludo muy especial y un saludo de agradecimiento profundo al Padre Henry Artunduaga, quien nos deja en este programa y vuelve a Colombia a seguir una nueva etapa en su ministerio sacerdotal. Le deseamos desde aquí, desde Semillas de Esperanza, un feliz retorno a la patria y que todas sus actividades sean bendecidas por el Señor y el Padre Henry pueda seguir dando lo mejor de sí, como acostumbra, a estas nuevas personas que se encontrará en su camino. Padre Henry, Semillas de Esperanza le agradece, ya que usted es el cofundador con el padre Naúl, el padre Fernando, de este programa. Gracias, mil gracias por su apoyo, por todo el conocimiento que compartió con nuestros fieles oyentes, y que Dios guíe sus pasos y su camino en esa nueva misión que el mismo Dios le encomienda. Y con este saludo despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.